Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar, programa número 342. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Manuel Álvarez.
Y hoy vamos a hablar de Godzilla King of the Monsters, la secuela directa de Godzilla a secas del 2014, la película dirigida por Gareth Edwards, que fue la segunda adaptación de esta larga serie de películas japonesa que... digamos, el segundo intento en Hollywood de
el
hacer algo.
El segundo fracaso en Hollywood, podríamos decirle.
En realidad, económicamente le fue bastante bien. Y, bueno, acá empezamos con la polémica. A mí me gustó más que esta, de la que vamos a hablar hoy. Creo que en tu caso
no,
es
a mí
al
me
revés.
Gustó mucho más esta. Yo creo que fueron como avanzando de a poquito. Yo tengo esta idea que lo tuiteé cuando apenas vi la película. A mí esta me gustó. Me parece la mejor película americana de Godzilla.
De las tres
que hay. Para mí sigue siendo peor que la peor película japonesa de Godzilla. No habiendo visto todas, creo que me faltan alguna que otra ver, pero a mí me pasa eso. No hay película americana de Godzilla que creo que me fascine.
Bueno, vos me contabas que en tu casa les gusta mucho las películas originales de la productora Toho.
Sí, tenemos en casa esta moda de que nos gustan los monstruos, ¿viste? Entonces nos encantan las películas así de monstruos, de kaijus versus robots, el género. Conocido como Tokusatsu.
Allá en Japón.
Allá
sí.
En Japón.
Sí, son las películas de kaiju, películas de monstruos.
Claro, y siempre me gustó. Básicamente pasa que desde que yo nací me crecí viendo los Power Rangers. Entonces
claro.
Se y me quedó. Entonces...
Hay mucho, digamos. Sí, de hecho, los Power Rangers son. Se los considera como parte de otro género que ahora no recuerdo el nombre, pero también es muy específico y que se supone que es como una especie de descendiente directo. De las películas estas de kaijus.
Claro, entonces todo lo que sean películas de kaijus y mechas nos encantan en casa. Véase que me encantó Pacific Rim de Guillermo del Toro.
Bueno, creo que Pacific Rim definitivamente es de lo mejor del género, o como querramos llamar a esto, incluyendo probablemente las japonesas.
Sí, yo lo que tienen las japonesas, que es algo que a mí me gusta mucho más, es que tiene todo un trasfondo mucho más profundo que el de las películas americanas. Que usualmente ese trasfondo es culpa de los americanos, entonces por eso los americanos no la llevan
claro.
Cuando hacen las películas.
Claro, exactamente. Bueno, recordemos que la Godzilla original es una película que, si bien se trata de un monstruo, o es recordada porque trata de un monstruo destruyendo Tokio, en realidad el trasfondo es que es un monstruo resultado de las explosiones nucleares del... Las bombas que tiraron los norteamericanos en Hiroshima
claro.
Y Nagasaki. Hay como todo un poder que tiene esa película. Película que yo todavía no vi y tengo muchas ganas de hacerlo alguna vez.
¿La original?
Sí.
Sí, la original es de los años 50, así que imagínate, apenas le rompieron las bombas. Y es eso, y Godzilla más que un monstruo es esta expresión de esta destrucción inexorable que es infrenable y es producto de un gen exterior que ellos no pueden frenar.
Claro.
Todo eso metido en la mecánica japonesa de, bueno, vamos a hablar sobre este horror que vivimos a partir de un monstruo que invade Japón.
Claro, exactamente.
Y el monstruo es un tipo con un traje de monstruo, la primera película del traje es truchísimo.
Claro.
Y es más, las películas japonesas suelen tener Godzilla muy truchos, que es parte de la magia.
Es parte del encanto. Bueno, muchos años después es Roland Emmerich quien está detrás de cámara en la primera película hecha en Hollywood con este monstruo. Esta es una película que... Hace un rato hacía el cálculo, debo haber visto a los 12, 13 años en el cine y me encantó. Y es una porquería.
Bueno, sí, fíjate, vos tenías 12, 13 años, por lo tanto yo tenía un año más o menos
claro.
Cuando salió.
Entonces, ¿pero ahora vos la viste?
Yo, sí, sí, por eso yo me crié con esa película de Godzilla antes, para mí esa era buenísima.
Claro, es que a mí
entonces,
también.
Mi primera película de Godzilla era esa y me reencantó. Entonces al toque vimos Godzilla Millennium, Godzilla 2000, que es como una especie de película japonesa en respuesta a esa película.
Uh-huh.
Para decir, no sé, cualquier cosa bien esta.
Claro.
Y ahí dije, no, nada que ver. Y ahí es cuando empezamos a ver las películas de Godzilla posta.
Mirá, qué genial.
Pero sí, que Godzilla era mamá y ponía los huevos en el estadio y estaba Matthew Broderick, era porque
sí.
Era un chicle.
Se estrenó un par de años después de Jurassic Park y tiene toda una secuencia en Madison Square Garden en donde sí. Se pelean contra estos hijos de Godzilla que son básicamente velociraptors.
Sí, es
una porquería. Y Roland Emmerich es un director que es una mentira. Es director de películas como El Día de la Independencia, después hizo 2002, El Día Después de Mañana. Es un tipo que yo lo asocio muchísimo con la clase de películas populares de entretenimiento que se hacían en los 90.
Sí.
Que a mí me gustaban mucho y hoy por hoy son la clase de películas por las cuales uno recuerda bastante mal a los 90. Si bien hubo, como cualquier década, un montón de películas buenísimas. Y empezando a hablar de Godzilla King of the Monsters, habiendo dado toda la vuelta, a mí una de las razones por las cuales no me gustó prácticamente para nada es porque me hace pensar mucho en esa clase de cine que se dejó de hacer. Para que nos demos una idea, me parecería un experimento muy divertido cronometrar todo el tiempo que vemos personajes humanos hablando alrededor de una computadora enfrente de una pantalla, sí, en distintas bases militares o vehículos o lo que sea, porque realmente deben pasar 45 minutos hablando, dando información a cámara en sets como ese.
Sí, y explicándose todo entre ellos.
Es una peli para mí muy descerebrada, como eran las pelis de entretenimiento de este estilo más en los 90, y hoy en día, si bien siguen habiendo películas así muy estúpidas, yo suelo evitarlas, y me parece que, como estamos viviendo en la era del geek, hasta las pelis más mediocres de Marvel un alguito tienen, se entiende que se hacen con amor. Esto siento que es como, no sé, la verdad, ¿qué es?
A mí me pasó todo lo contrario, obviamente, porque como ya dije, si bien me gustó, no me fascinó. Claramente me gusta mucho más que a vos, estoy notando. Porque siento que, ¿te acuerdas cuando salió en 2014 Godzilla, esa anterior a esta? Que todos, por lo menos todos los que, gente que opinaba como yo, decía, che, todo bien, yo pagué X cantidad de plata para ver Godzilla y aparece los pies 35 segundos y nada más, hice una película sobre este soldado que bla 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 bla. Yo, como son las películas de Godzilla posta, yo quería ver a Godzilla.
Claro.
Y cuando empecé a ver que en esta es mucha gente quejándose de que no pasaba nada más que pelearse entre monstruos, bla bla bla, me emocioné porque pensé que iba a ser eso. Y viste la expresión que se usaba, por lo menos se usaba mucho en este podcast, pero creo que pasó de moda lamentablemente, que es el full retard.
¿Qué es una película medio full retard? Creo que la usé últimamente. Porque
yo siento que esta película no es lo suficientemente full retard. Yo creo que esta película tendría que haber ido al full retard.
Yo estoy...
Que es eso, es... Si haces una película de Godzilla peleándose contra monstruos, que sean 2 horas de Godzilla peleándose,
claro,
contra monstruos.
O, porque esta película dura 2 horas 10. ¿Qué dura 1 hora y media de que sean,
claro,
monstruos,
que sea
haciéndose
Godzilla
mierda?
Piña, vos.
Y mientras tanto, algunos humanos tratando de, viste, salvarse de la destrucción. Porque no hace falta que veamos,
claro,
tantos de estos personajes.
Después, siento que es un problema muy real en Hollywood últimamente, que es que las películas las hacen de a 2 pedazos. Y que las películas terminan siendo 2 películas en una sola. Entonces, si vos querías contar...
O más.
Sí, o más, ¿no? Pero es algo que me pasó, por ejemplo, con la primera de Crímenes de Animales Fantásticos y todas esas cosas. Si vos querés hacer una película sobre el drama familiar de esta mujer que se pierde por el estrés postraumático y bla, 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 hacela. No hagas lo mismo. No hagas que esa película sea también la de Godzilla. ¿Entendés? Porque después tenés 2 clímax emocionales al final de la película. Uno que es spoiler, pero espero que ya la hayan visto.
Sí,
la muerte de Mothra. Y el otro clímax emocional es la muerte de la madre. Y la muerte de la madre no te podría importar menos,
sí,
porque aparte es un personaje nefasto.
Los personajes humanos en esta película son inexplicables. Yo, antes de saber que en el equipo teníamos a alguien que conocía de Gojira y de su tradición en Japón, mi idea era dedicarle un podcast por 2 razones. Una, porque ya hablamos de la Godzilla del 2014, podcast que tiene 5 años, lo cual recuerda lo viejo que ya se está haciendo Kémese. También le dedicamos un podcast en su momento a Kong, 2. Skull Island.
La mejor de las 3, lejos.
No sé, me parece que a mí me gusta más la 2014, pero son... No, creo que sí, creo que me gusta más la del 2014, ahí también estamos en desacuerdo. Bueno. Estoy recordándolas, porque realmente son películas más o menos olvidables.
Sí, sí, a mí la de Kong es la que más me gustó, aparte me parece que es la que tiene mejor cast, viste.
Sí, es entretenida, pero me parece que es más interesante lo que hizo Gareth Edwards. Ahora quiero hacer una comparación, seguir con la comparación entre esta, la que estamos hablando ahora, y la anterior. Pero bueno, la cuestión es que hasta ahora habíamos cubierto todas. El año que viene, un director interesante o que me interesa su carrera va... en este momento está dirigiendo y va a estrenar Godzilla vs. King Kong.
Que nadie entiende cómo puede pasar esa pelea. Pero
claro,
bueno,
pero me intriga. Y bueno, Por un lado, entonces, para tener cubierto esta especie de universo que en realidad...
Basta, basta de universos cinemáticos. Basta no de... todo tiene que ser universos cinemáticos. Las películas funcionan como unidades, sí. No hace falta que las hagas series.
Eso por un lado. Por otro, igualmente lo que quería decir es que... Fuera del mundo superheroico son los únicos que por lo menos no implotó al primer intento.
Bueno, sí.
Pero también quería decir que no sé si considerarlo un universo. Porque son las películas de Godzilla y ahora va a haber un crossover. Pero bueno, vuelvo a mi punto original. Por esa razón no quería dejar pasar esta película. Si bien hubiese sido muy fácil no dedicarle un podcast. Por el otro quería aprovechar hacer algo que me divierte mucho. Que es intentar encontrarle el sentido a cosas que claramente no lo tienen.
Ah, yo tengo la primera pregunta sobre eso.
A ver.
Que es para mí la más importante. Y también tengo la explicación. ¿Por qué el protagonista no es Watanabe? ¿Por qué el protagonista tiene que ser Millie Bobby Brown, el padre y la madre? O sea, y que la respuesta no sea porque son yankees y tienen que ser carita yankee el protagonista. ¿Por qué el protagonista no es el japonés? Que claramente es el que más sabe de Godzilla, es el que más quiere a Godzilla, es el que se sacrifica para salvar a Godzilla.
Sí. Hay un exceso de personajes humanos increíble porque ahí, bueno... De última, si bien la familia, a los que hacen esta clase de cine en Hollywood les encanta hacer que todo sea un drama familiar. Porque se imaginan que esta clase de película se va a ver en familia, no sé por qué. Pero siempre ponen una familia, viste, que está en crisis, que se tienen que reencontrar, lo que sea. Esa puede ser una razón, viste, simplemente porque es más convencional. Pero bueno, de última el personaje de Ken Watanabe, cuyo nombre no me acuerdo, pero sé que es el mismo de uno de los protagonistas de la Gojira original, de la Godzilla de los 50... Que no se sacrifica para salvar a Godzilla, sino todo lo contrario.
Para
usa penarlo. Una bomba de su creación que se llama un Oxygen Destroyer, que la mencionan, es una bomba que usan en esta película, para matar a Godzilla, pero aparentemente se sacrifica para que la bomba no se pueda volver a utilizar, no sé bien porque no la vi, y probablemente vos no te acordás de algo tan
puntual. Algo tan mundial, no, la verdad que no.
Pero bueno, la cuestión es que ese último es el personaje secundario más importante, pero hay una cantidad de personajes. Sí, hay un montón de... Está Sally Hawkins, que ahora todos las recordamos de La Forma del Agua.
Que la pisan en un momento.
Que la pisan en un momento en el que... Bueno, ahora también vamos a hablar de los momentos de caos, porque si bien son entretenidos de ver... Me hubiera gustado que se entiendan, se puedan, sean más fáciles de seguir. Porque Sally Hawkins, hasta que no mostraron a los personajes lamentándose, dije, ah, pará, ah, la acaba de pisar en ese plano corto.
No, yo la entendí, pero fue como, sí, ¿por sí. qué me ponés a Sally Hawkins y a los dos minutos me la pisaste?
Bueno, Sally Hawkins aparece en la del 2014, yo sí, no me acordaba.
Y pasa que en ese momento no era Sally Hawkins.
Y no había estado en la película ganadora del Oscar a Mejor Película de claro. hace 2 años.
Ahora, tenés el personaje este del científico canchero, que es el que es el padre de Jake Peralta.
Muy noventas.
Es muy noventas. Es muy raro ese
tener
personaje.
Tener ese científico medio hippie, o sea, hippie tardío, que como que es medio fan, es muy noventas.
Y aparte es muy... ¿Vos no ves Brooklyn Nine-Nine?
No.
Bueno, ese actor hace del padre de del protagonista de esa serie. Uh-huh. Y es tal cual este personaje. Todo lo veías y dices, ¿a quién se le ocurrió este casting?
Típico que lo contratan. O sea, contratan al personaje claro. más que al actor. Bueno, vos haces lo mismo que haces en esta serie que me gusta, seguramente.
Sí, por eso, hace exactamente lo mismo. Y después, la científica china, que también no entiendo por qué no es ella la protagonista.
Claro. Porque... Bueno, es una actriz china muy importante, Zhang Ziyi o Xi Zhang. Su papel en Crouching Tiger, Hidden Dragon es el papel
es ella.
Sí.
Ni me di cuenta.
La que... Digamos, la china que nos enamoró a muchos en nuestra adolescencia. Después es la geisha de Memoria de una Geisha, que bueno, fue polémico que es china. Y las geishas, o sea, sucede en Japón esa película y era como todo Asia diciendo, somos todos iguales para ustedes, porque es una adaptación, viste.
Bueno, yo no me estoy dando cuenta que era la del anterior, así que por ahí...
Claro, bueno, es que está muy cambiada, tiene el pelito corto. ¿Qué hace ese personaje en esta película? ¿Por qué nos dicen que es tercera generación?
Claro, de cazamonstruos.
Yo, de nuevo, así como estamos diciendo que, bueno, lamentablemente a los chinos se nos parecen a los occidentales. Y yo siempre tengo la duda si a ellos les pasa lo mismo con nosotros. Hay una escena en donde muestran a Mothra naciendo en una cascada, detrás de una cascada, en donde la cámara se detiene en otro personaje que después no volvemos a ver. Es ella también.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, es Zhang Ziyi haciendo como de su gemela. Y aparentemente es un chiste, un guiño a que en las películas japonesas Mothra siempre
hablaba
es representada a través de dos gemelas humanoides. que eran como hadas, una bizarreada. Yo vi algunas imágenes y no lo puedo creer.
Es fantástico eso. Pero, no, a ver, yo viendo esa película...
Pero, digo, ¿qué hacen esas dos
ahí
gemelas? ¿Por qué son gemelas?
Hay ¿por qué como... no existe la otra? O sea, ni la menciona, ni aparece. Simplemente
es muy
aparece
raro. Bueno, ahora yo tengo la duda. Como decía, con Skull Island es una peli súper olvidable, qué sé yo. Fue entretenida. Recuerdo que me pareció menos buena que a mis compañeros de podcast en ese entonces.
A mí me gustó esa.
Pero bueno, quiero decir, como capaz el chiste de que sos tercera generación de Monarch significa que esta actriz aparecía en Kong como su abuela o su madre, ¿no? O sea, ¿por qué?
Creo que había una china en Kong, ¿sí? Si mal no recuerdo.
No me acuerdo.
Que estaba en el
porque
bot,
Kong,
creo.
Una de las cuestiones también que tenía era que eran 20 personajes humanos y eran como, hay 10 de más.
Sí. Ese es mi problema con la película. Yo desde acá quiero decir que a mí la película me gustó, la disfruté, pero creo que si no había un solo personaje humano, hubiese sido mil veces mejor.
De
también,
hecho,
el que hace de villano, que es el...
Charles Dance, Tywin Lannister.
Tywin Lannister. ¿Qué hace?
La última vez que lo vemos es cuando decide dejar ir a el personaje de Vera Farmiga. ¿Para qué estás...? Bueno, no, en realidad la última vez que lo vemos es en la patética escena post-créditos con la cabeza de Ghidorah. Que ¿para qué estás? Y la próxima película... Es la de King Kong, no sé.
Pero ¿qué hace ese chabón? ¿Cuál era el objetivo del tipo? O sea, era un bioterrorista, ¿ok? Que acá de vuelta va lo que más me molesta de la película, que es el personaje de esta mujer. No me acuerdo el nombre de la actriz.
Digámosle, Vera Farmiga.
Vera
sí.
Farmiga.
Llamémoslo por los actores porque realmente no se puede saber.
Emma, creo que se llamaba la piba.
Puede ser.
Bueno, el personaje es esta mina. ¿Cuál es el motivo del personaje? ¿Se murió mi hijo? ¿Entonces voy a hacer que se mueran un montón de hijos liberando a todos los monstruos?
Es rarísimo. Sí.
El medio, somos una enfermedad para el planeta y su solución son los monstruos.
Es que en realidad, ¿qué? De última, hacela como una villana.
Es que, y eso me parece, el final de todo, está yendo en el helicóptero y ella se queda para que la explote Ghidorah. Y todos llorando, mamá, no, mi ex esposa.
Sos una genocida.
También es una genocida, mató todo este pueblo de México.
Sí, y aparte no hay una conexión entre que el disparador de todo esto sea que perdieron a su hijo en el ataque de Godzilla San Francisco en la original. No entiendo cómo llegás a eso.
Y aparte, a mí se me escapa de estudiar, ¿no? ¿Cómo cuando vos escribís el guión no le pones en un momento... Estás creando un montón de Andrews? ¿Por qué lo que está haciendo? Claro. O sea, está matando un montón de... Se nota, ¿viste? Cuando sale Rodan, que para mí son las secuencias más espectaculares,
sí,
de la película.
Es uno de los mejores momentos.
Rompe todo con las alas, con el viento que genera.
Con su... solo volar. Sí, ese es uno de los mejores momentos de la
y
película.
Y ahí se ve cómo vuelan un montón de personas. Sí. Y de entre ellos hay nenes.
Es que no debería...
Esos son Andrews.
No debería existir Andrew para mí. Que parece ser una conexión forzada a la película original... Considerando que lo único que se repite son estos dos, tres personajes científicos y Godzilla, ¿no? Porque lo más lógico hubiera sido que vuelva Aaron Taylor Johnson, por más me que era, o sea, era la parte más me de la película esta que me gusta mucho más. Scarlet Witch, ¿cómo es que se llama?
¿Cómo llama?
Elizabeth Olsen.
Elizabeth
o uno de los dos, o los dos deberían haber vuelto y deberíamos haber visto parte de la película desde su punto de vista, algo por el estilo. Como no vuelven, bueno, resulta que la familia está... Pero en realidad, por ahí hubiera sido más interesante que es una madre que es adicta al trabajo o que tiene la idea de que somos una enfermedad y qué sé yo, y no le importa a la hija.
Claro.
O algo por el estilo, nunca quiso tener una familia y en realidad lo que más le importa es limpiar
el planeta.
Volver,
claro,
al
sí,
balance natural.
No, por ahí que sí exista Andrew y que la mira diga... Se murió mi hijo, entonces me enloquecí y ya está.
Puede ser.
Ahora, para mí la que no tendría que existir es Millie Bobby Brown. Porque sí, esa es la que no tiene sentido existir. Porque la mina es... Primero que nada, la mina claramente tenía mejor relación con el padre que con la madre. Sin embargo, vive con la madre y la ayuda a hacer las investigaciones, aún sabiendo que la mina se iba a ayudar con los ecoterroristas.
Es rarísimo.
Y ella le dice, me dijiste que era para salvar el mundo. ¿Qué esperaba, boluda?
Claro. Es muy raro que Eleven, vamos a decirle... O sea, es uno de los momentos más extraños es cuando se da a entender de que sabía lo que estaba pasando.
Claro,
o sea, tiene 11 años. Primero que pueda entender y segundo que... Sí, es muy extraño, realmente. Ya desde el comienzo, se supone que Mothra en su primer etapa larva está empezando a moverse y está por nacer. Por lo tanto, madre e hija, viste, van a ver lo que está pasando y justo en ese momento los terroristas atacan. Si al final estaban todos juntos, esa escena no tiene sentido. la manera en que,
claro, que
los... madre e hija miran a Charles Dance cuando aparece, por qué justo atacan en ese momento cuando acaba de nacer
la polilla, si al final después... Ella le avisó que, pero claro...
¿Por qué?
¿Por qué? Después todo es un porqué, o sea, porque ella directamente no va con Charles Danson y con la hija de los cana tiros a todos en el laboratorio y entran y listo.
Sí, y bueno, porque no estaría la sorpresa de, al final estás con ellos, que es una sorpresa súper estúpida. Yo qué sé, es una película súper descerebrada, para mí sí es full retard, como vos decías.
No, pero justamente yo, por ahí full retard en el lado, bueno, humano.
Sí, no, tenés razón, ahora entiendo a lo que te referís. Me hubiera gustado, estamos como usando full retard para dos conceptos para, diferentes. Claro. Por un lado es una película súper estúpida en estos sentidos. Hubiera estado bueno que si vas a hacer una... tu idea es hacer una película estúpida de monstruos matándose, que sea eso y nada más.
Y que sea lo más estúpido posible. Y de última, posible, que Godzilla agarre, no sé, un tren y sin pie lo use como un Jakku, claro, para pelear contra Ghidorah.
La clase de cosas que pasa en Kong, ¿no? Que claro, en un momento aparece un, agarra una cadena con un motor de barco. Bueno, de última, poné en algún momento que Ken Watanabe dice, estos titanes están despertando porque estamos haciendo mierda al planeta y están volviendo, vuelven para que volvamos un balance, que... arruinamos los humanos con nuestro avance tecnológico. Pero que sea, viste, corto, que no estén 40 minutos viendo presentaciones de PowerPoint en pantallas. Uno de los momentos más inexplicables es por qué el personaje de Vera Farmiga, que dijiste que se llama Emma. O,
creo, bueno, que se llamaba Emma, tampoco está.
No importa y ni siquiera vale la pena fijarse. Bueno, cuando les hace una especie de llamada de Skype y les cuenta que después el personaje que Charles dice, bueno, ahora tenemos que seguir con el plan porque les acabas de contar nuestro plan. Y este es como el guionista diciendo, perdónenme, no sé, porque me obligaron a hacer, claro, esto no para que se entienda.
No tenía manera de justificar que esto esté pasando.
Porque en ese momento, aparentemente, este personaje en su llamada de Skype, no se entiende, ¿no? Porque es algo extra diegético prácticamente. La llamada la combinan con imágenes, por ejemplo, de San Francisco con un montón de árboles.
Claro, casi que dicen que donde fueron los kaijus...
crece la vida.
Crece la vida, porque después también la película utiliza el término radiación como se le canta a las bolas. Sí. Es como, la radiación sirve de los kaijus hizo que saliesen las plantas. La radiación de los kaijus los guía hasta acá. La radiación es como... yo no soy un experto en física pero nuclear, no, pero hay como muchas cosas que la radiación hace en esta película.
Bueno, es muy gracioso que por alguna razón en la próxima semana vamos a hablar de cosas relacionadas a la radiación.
Sí.
Varias. Porque bueno, la serie del momento que nos tiene muy entusiasmados a todos es Chernobyl. Pero
la tengo que ver.
También hay una relación con el cualquier botón que vamos a grabar esta semana sobre el Call of Duty 4 con Chernobyl. Y además en CineCuba vamos a ver Doctor Strangelove, que habla de los terrores nucleares anteriores a los que creó o los que se generan desde Chernobyl. Y bueno, acá sí, la radiación es usada de una manera muy infantil. De hecho, a lo que quería ir con todo esto en realidad es que es muy gracioso ver la escena del sacrificio de Ken Watanabe mientras estás viendo Chernobyl. Porque ahí la radiación es como algo que... ¡oh, Dios mío! Tengo que llegar y llego, claro, a tocar a Godzilla, que es mi héroe.
En realidad no, te quema, te hace vomitar, claro, te hace sangrar, si te caen,
sí,
los,
sí,
pelos,
debería,
si te sangran los ojos.
Debería estarse derritiendo, y en realidad es Ken Watanabe en su momento más elegante, tocándolo a Godzilla y sacrificándose por él.
Sí, porque de hecho recordá que en ese túnel subacuático se le rompían los drones de tanta radiación,
claro,
que había. Y
debería...
el chabón sale y sube una escalera, sí, eterna para ir a Godzilla.
Debería estarse derritiendo. De última, mostrarme que se le va cayendo el pelo. No sé, alguna cosa más Hollywood, viste, más limpia, pero es una estupidez. Sí quiero decir que el detalle de que haya un templo a lo Indiana Jones en el centro de la Tierra es una de esas cosas que me gustan, creo... que hay algo en lo indianayonesco, en la iconografía de cine de aventuras, que realmente habla a lo más a mi centro. Porque cada vez que pasa algo de aventuras es como que la perdono la película.
Es que todas esas cosas son de las Godzillas originales, y es lo que está buenísimo. O sea, esto de que son leviatanes de la tierra, son entes naturales que,
sí,
que dormitan estos túneles, bolsillos que hay entre el centro de la tierra. Todo eso existe. Me encantó lo que sí, algo que me tengo que sacar de sombrero con una película yankee, es que King Ghidorah sea realmente un monstruo del espacio,
claro,
venido a la Tierra, como es en las originales, que yo pensé que se lo iban a meter por el orto.
Sí, es una bizarrada. De nuevo, está explicado, creo que Shang-Chi lo explica en otro momento viendo
PowerPoint,
fotos, sí, en una computadora. Porque es una buena idea que justamente lo que le sale este plan... que aún así hubiese sido un genocidio. Lo que hace que les salga por la culata es que el más alfa de todos los alfas es un alienígena que no le importa devolver el balance a la Tierra. Claro. Es una buena idea, lástima que está todo explicado.
De hecho, King Ghidorah originalmente es así como una especie de ente de la naturaleza que va entre planeta a planeta a destruir los planetas. Y los destruye matando al alfa de cada planeta.
Es que de última, si vas a hacer esa clase de cosas, el problema... A mí esa clase de ideas me divierten.
Por eso,
que sea
así.
Todo así de bizarro. Pero entonces tiene que ser en otro tono. No tiene que comunicarse todo en habitaciones oscuras. En palabras de 10 personajes diferentes, viste, como con cara súper seria.
No, por eso tampoco metas a Greenpeace en el medio. O sea, claro. Todos estos, los ecoterroristas y no sé qué. Y es como...
Es como decimos con todas estas películas, algo a lo que hacías alusión recién. Esta película siempre tiene un exceso de ideas. Es donde, sí. Tipo, incluíme en todos estos 20 mensajes. ¿Alguno, a alguien le va a gustar? Y si a este no le gusta, le va a gustar este otro. Y en realidad, bueno, la Gojira original... Me gusta decirlo Gojira.
Es Gojira.
Tenía un mensaje y a la mierda.
Pasa que justamente las japonesas, por lo menos las que son de mejor calidad, ponele, tienen este mismo mensaje de el hombre arruinando el espacio natural, que es algo muy común en Japón. Pero lo tenían súper sutil, por ejemplo, en la de Rodan, que originalmente se llama Radón o Rodón, no me acuerdo bien, pero la cambiaron acá porque es un elemento de la tarea periódica. La original es, un grupo de japoneses están haciendo minería así con explosiones en un volcán, plum, levantan a este bicho que vivía dentro del volcán y el bicho empieza a hacer quilombo, pero más que nada porque estaba durmiendo y lo levantaron y no sabe dónde está,
claro,
porque el mundo cambió. Y lo terminan matando y es más que nada una especie de tragedia de esto, del hombre destruyendo la naturaleza.
Bueno, algo curioso es que tanto Rodan como Mothra, en sus primeras películas están ellos solos, no está Godzilla. Ahora se los asocia con Godzilla porque eventualmente hacen crossovers. Todos estos personajes son creados, sí, por Toho, la productora creadora de Godzilla. Aparentemente en la película en donde aparece Ghidorah... Sí están Godzilla, Rodan y Mothra que se unen...
Para pelear contra él.
Para pelear contra él. Bueno, yo te estoy diciendo algo que ya sabes porque la película la viste. Pero bueno, yo lo vi en Wikipedia para entender de dónde venía.
Un poquito para explicar. Sí, porque justamente la idea de Ghidorah es que sea como el Joker de Godzilla.
qué comparación. Sí, o sea, el archivillano.
Claro, el archivillano. Están siempre juntos.
Y Mothra aparentemente también es un personaje que suele ser... Es más un aliado de Godzilla... Que otra cosa, acá me parece que deberían haberla aprovechado más porque está interesante la idea de que se la considere en distintas civilizaciones como la reina de los monstruos. También es una idea interesante que me dispara la imaginación. Lástima que está mal comunicado acá porque, como dijimos, todas las ideas que tiene la película nos enteramos de nuevo en palabras y fotos y qué sé yo. Pero la idea de que todos estos monstruos sean la inspiración de muchos seres mitológicos y religiones antiguas y qué sé yo, me dispara la imaginación. Pero bueno, volviendo a Mothra, me parece que está un poco desaprovechado. Hubiera estado bueno que si es tan importante se le diera más importancia porque...
Sí.
Está ese momento majestuoso en donde aparece, pero después aparece en la pelea final. Se pelea 2 minutos con Rodan.
Y lo cagan a palos.
Y bueno, después muere sobre Godzilla dándose a entender que le da más poder. Y después no queda claro que... O sea, lo que pasa... Al final, la explosión que vemos al final es por la bomba nuclear de Ken Watanabe, por lo de Mothra. Es como...
Es por la combinatoria, o sea...
Pero en ningún momento lo dicen.
Godzilla supuestamente se alimenta de vuelta de radiación. Uh-huh. Entonces los tipos, entre que él está en una especie de arroyo de radiación mágica y le hacen explotar una bomba nuclear en la cara y... La radiación esta de que se hace polvito Mothra sobre él es lo que hace que él termine siendo el Super Mega Godzilla, Super Saiyajin.
Bueno, son esas cosas medio descerebradas que se entienden porque están explicadas y mostradas de una manera muy básica. Sí. Pero para mí era una cosa la otra, ¿entendés?
Sí, es eso. Es
una pavada. Si fuese lo único...
Los animales que son como simbiotes se ayudan entre ellos, entonces la última ayuda que ella le pone a él es darle su último poder.
Sí. De nuevo, está todo muy dicho. Es como inevitable volver a eso. Sí. Lo de que es nuclear y está por generar una reacción termonuclear que va a ser muy poderosa, qué sé yo, lo dicen 5 veces.
Sí, y se explica tranquilamente cuando el chabón está todo prendido fuego, que para mí otro momento está buenísimo, que es cuando él, viste, está todo rojo y camina y a su paso se le derrite todo alrededor de él.
Creo que 2 de los mejores momentos visuales son el que dijimos antes, Rodan saliendo de su volcán y... Que el aleteo de sus alas sea tan poderoso que vuela autos y gente, está buenísimo. Y otro de los momentos interesantes, que bueno, son prácticamente dos planos, pero me gustó que Godzilla esté tan cargado de poder que derrite el concreto.
Sí,
¿viste? Que debe ser algo imposible.
Bueno, eso es lo que...
Se transforma en lava todo.
Rescata la película para mí es que visualmente los monstruos están impecables. Los monstruos están todos buenísimos.
Me parece, a mí me
da mucho... que aparece un monstruo decís qué bueno que está. Hay planos que justamente cuando el Rodan vuela y las alas arrastran el pueblo entero.
Sí.
O cuando empieza King Ghidorah, viste, que se para y están todos arrollados y tiran los rayos por
sí.
el aire.
Que es parecido a esa pintura muy famosa que muestra en un momento fugazmente que se ve en el Dragón Rojo. Que
sí.
Creo que se llama Dragón Rojo.
Sí. Ese momento en que está Ghidorah con los rayos y hay una cruz en diagonal ahí,
sí.
Como diciendo, este es Dios en realidad.
Claro, o es un Dios. Sí, me parece que hay muchas imágenes que duran 2 segundos que están buenísimas.
Sí.
A mí no me gusta que esté filmado. O sea, yo esta película la vi literalmente 2 días después de John Wick 3 para Bellum.
Sí.
Que le dedicamos un podcast. Es una película mucho superior también de entretenimiento, de acción.
De todo.
Y que una de las cosas que hace, y hace muy bien, y hace bandera de ello, es que la acción se entiende en todo momento.
Bueno, sí, pero a ver, justamente John Wick empieza un nuevo tipo de acción con lo bien filmada que están. Desde
sí.
la 1 ya.
O sea, está siguiendo una tradición que viene de Asia.
Sí.
De las películas de artes marciales, en donde justamente la joda es miralo a Bruce Lee. Estas cosas las sabe hacer y queremos que se vean. Acá... está filmado más, sí, a lo caótico de que no entendés. O sea, de que entendés lo que está pasando, pero no lo podés seguir, no lo podés disfrutar del todo. Me hubiera gustado que sea un poco más claro lo que está pasando. O todavía me sigue gustando, o sigo prefiriendo lo que hace Gareth Edwards en 2014, que fue por el camino. O sea, yo soy de los que defienden el camino polémico.
De no mostrar a Godzilla en toda la vida.
¿Es tipo Tiburón o los dinosaurios
en
Jurassic Park?
Exactamente. Si vos querés hacer una película como Tiburón, hace una película como Tiburón. Godzilla no es como Tiburón.
Claro. Bueno, entiendo.
La gracia de Godzilla
entiendo
es
la
el
polémica.
Monstruo y el rayo mortal. Y...
entiendo la polémica. Me parece igualmente que al final a Godzilla lo ves. Básicamente creo que uno de los mutos lo mata vomitándole
sí,
su
le tira
rayo,
el rayo
atómico.
Y le abre la boca y le tira
claro,
todo el rayo
por
adentro.
Eso. Me parece que estaba bueno que a Godzilla lo vas ocultando y qué sé
sí,
yo para verlo al final.
La dura 2 horas y media y Godzilla aparece 14 minutos.
Claro. No, entiendo que es polémico. Me parece que, o sea, no es una película que me haya encantado.
Claro. Es de las que más te gustó de estas tres.
Sí, la recuerdo como una película medio aburrida que tiene muy buenos momentos fotográficos. Recordemos a los paracaidistas cayendo
sí.
desde el avión con las bengalas. O sea, Gareth Edwards después hace lo mismo en Rogue One y después desapareció porque realmente de Rogue One fue un caos. Si bien salió buena, terminó saliendo buena. Es...
sí, lejos su mejor película.
Sí, sí, da la sensación de que las historias de terror que hubo, que se cuentan de detrás de cámara, da la sensación de que ahora no debe nadie querer contratarlo a Gareth Edwards. No sé, porque dicen que la tuvieron que hacer de nuevo con un director fantasma y qué sé yo. Y Godzilla también es medio enquilombada, pero tiene muy buenos momentos visuales.
Mm.
Que a esta película me parece que le falta. O sea, tiene momentos visuales en el sentido de que tiene planos.
Claro.
Pero no tanto secuencias, ¿entiendes?
Claro, puede ser, sí, entiendo lo que decís. A mí me pasó eso. A mí me pasa que tengo ciertos momentitos que se me guardaron en la cabeza de.
Que te
son
rescatan
todos
la
de
película.
Monstruos.
Claro.
Que están todos buenísimos y me las rescataron. No para decir que es la mejor película jamás hecha.
No.
Sino para decir, bueno,
vos estás diciendo que fue una película que entretuvo.
Claro, me gustó.
A mí me pareció bastante una
americana. Es la que más me gustó. El momento en que Mothra abre toda la lluvia con las alas y brilla verde y ilumina el océano. Todas esas cosas tengo en la cabeza que me
claro.
encantan.
Sí, yo. Bueno. A mí lo que me sucedió es que la vi en una función de prensa organizada por Warner en el IMAX, ¿no?
Y se veía increíble.
Se veía increíble al mismo tiempo que es una película tan apabullante, que va tan rápido, porque todos estos momentos
sí.
de información, algo que no estuvimos mencionando, es que se tira muy rápido todo el tiempo, te están tirando información, y cuando no te están tirando información, son estos momentos caóticos de pelea que también te apabullan. Lo que quiero decir es, me regalaron un combo de pochoclo y coca. Nunca como pochoclo, ¿viste? Nunca
películas.
Como nada, en realidad, durante una película. Y me sentí como... me sentí idiota viéndola. Porque está lleno de momentos que te apabullan, que después pensás, claro, bueno, esto no tiene sentido. Pero en ese momento, mientras la veía, decía, ¿no está entendiendo yo o esto salió de la nada? Porque recién hablábamos de cosas más macro, ¿no? ¿Por qué Vera Farmiga llama a todos y cuenta? Mm. Bueno, porque quieren, de alguna manera quieren bajar
plot.
Es una bajada de línea. Pero hay otros momentos más incomprensibles. En el momento en el que Rodan sale y hace esto de las alas. Vemos a un soldado tratando de salvar a un niño. Sí. Un momento que me gustó, bastante épico, y debería quedar ahí. Pero después recordé, es verdad, este soldado ya había aparecido, después vuelve a aparecer.
Sí, es el uno de los tres soldados que tiene nombre, pero no te lo acordás. Sí,
tienen claro, cara. Sí. O sea, es uno de los que, creo que es el mismo que después está en la parte de atrás del jeep y dice algo que hace que los padres se den cuenta.
Sí, sí, si mis padres fuesen ustedes, yo tampoco querría volver acá.
Claro, algo así.
Y después también es el que salva a la piloto, que se parece mucho a Rihanna, viste, que sí, les había cortado.
Que es la Michelle Rodríguez de la película. Siempre hay una Michelle Rodríguez, una Vázquez en realidad.
Una Vázquez.
La Vázquez de Aliens. Bueno, la cuestión es que después, en un momento, cuando Ghidorah usó sus alas para destruir un montón de helicópteros y qué sé yo, que es otro momento visual que no se puede seguir, pero tiene esos...
Está bueno.
Esos planos, esas pequeñas ideas. Claro, pero esas pequeñas ideas que están buenas, porque hay un momento en donde Ghidorah hace como una especie de vuelta y con cada ala destruye un helicóptero, que está buenísima, qué sé yo, esas clases de cosas que de última... la peli tiene eso. Pero después de repente dicen, está viniendo un helicóptero con sobrevivientes. Ah, ¿hubo sobrevivientes? ¿Nos tiene que importar? O sea, ¿nos tiene que importar que sobrevivieron tres personas en un pueblo en donde murieron todos los demás? Sí. Y dicen, oh, qué lástima, porque la puerta se nos rompió en el ataque de Ghidorah. Ah, justo la puerta. Bueno, la voy a abrir manualmente. ¿Quién me acompaña? Yo te acompaño. Llegan, tiran como una especie de grúa, una caja, ¿viste?
No, tenían una especie de otro helicóptero, creo que era así.
Claro, y lo cae para romper la puerta. Entonces, en ese momento yo dije, para, ¿yo no estoy entendiendo yo? ¿O esto es una... se supone que es algo que debería importar y no importa por ningún lado? Hay cosas inclusive que en este momento no me acuerdo. ¿Por qué atraer los monstruos a Boston particularmente? O sea, ¿por qué usar esta...?
Porque la base donde estaban Millie Bobby Brown y Farmino...
Farmiga,
perdón.
Inventaste un apellido.
Me confundí con Firmino, que es un jugador de fútbol.
Ah, ok.
Estaba muy cerca del estadio de los Red Sox.
No, eso lo sé,
Que le servía como amplificador para que le pueda llegar a sonar a cosa que estaba en Washington.
Claro, entiendo. Sí, bueno, pero después...
Es como un poco mucho.
Cuando lo activan, igualmente todos los monstruos del mundo...
Lo escuchan.
Lo escuchan y terminan ahí. Algunos, tipo, hay uno que es muy interesante de ver, que es un mamut.
Sí, que es un gorila mamut extraño. Está muy fachero ese.
¿Pero cómo llegó? Hay océanos en el medio. Bueno, también nada.
Pues nadando.
Bueno, pero en una hora, ¿entendés? Es como todo tan tonto. Y bueno, cuando bajan, y después todos estos soldados se van a sacrificar por salvar... a la nenita esta, pero todos están realmente preocupados por salvar. También porque es Millie Bobby Brown, es Eleven, claro. Todos la queremos. Pero dentro de la realidad de la película, ¿por qué están haciendo todo esto?
Y porque es la hija del tipo este.
Claro, hay un momento en el cual Millie Bobby Brown llega a su casa, cierra la puerta, grita, como en un típico plano donde está espalda contra la puerta y grita. Nos muestran un momento de los monstruos y finalmente cuando llegan los humanos... Está destruida la casa y ella está dentro de un... ¿Viste cuando decís? No entiendo, faltan pedazos, están pasando demasiadas cosas demasiado rápido como para poder seguirla.
Aparte, la casa está... No queda nada de la casa.
Y los monstruos
y están... la piba estaba en una especie de bañadera hiper, hiper mega resistente que se le cayó el techo encima, pero sigue perfecta la bañadera.
Pero porque los monstruos no habían llegado a ese lugar.
Sí, por eso es como que tiraron un debris de piedra y le pegó justo la casa o es uno que... de los rayos. Pegó.
Ahí lo estás viendo con amor.
No, por eso, no estoy viendo con amor.
Te estás imaginando.
Estoy justificando
lo que debería haber pasado para que... Pero deberíamos haberlo visto. Deberíamos haber visto que Millie Bobby Brown zafa de casualidad. Está lleno de momentos que, sí, realmente me sentía... O sea, hubo grandes periodos de tiempo en la película en donde me sentía idiota. Sentía como que soy un nene de 7 años viendo una película mucho más complicada de lo que puedo entender. Sí. Cuando en realidad es una película...
Es todo lo contrario.
Estúpida, que está mal contada y qué sé yo.
Pues, otro tema que me molesta de vuelta, yo siempre de vuelta lo mismo, que son los humanos. Que para mí si esta película le sacás, le editás y le sacás todo que son los humanos, es una muy buena película.
Pero no tendría
sentido. Bobby Brown, que tiene, ¿qué? 12 años.
Sí.
Es tan crack. ¿Por qué Hollywood insiste con que los nenes de 10 años sean crack? Los nenes de 10 años son boludos.
Es que es el carisma. Es la primera película de Millie Bobby Brown, aparentemente. Es por el carisma, pero sí, no debería estar ese personaje. Para mí...
Justamente, Millie Bobby Brown en Stranger Things, todos los chicos son retontos. Porque justamente, a ver, la gracia es que sean nenes, así como en It. Son nenes, son cracks porque son nenes. Acá la mina esta era Schwarzenegger. Sí.
Es el típico niño mágico que sabe todo lo necesario, todo lo que necesita el guión en el momento que lo necesita. Sí, qué sé yo. Tal vez para cerrar, Un dato que no sabía en el momento de verla y después me sorprendió, o creo que en algún momento lo debo haber leído, pero bueno, después me olvidé, es que el director es Michael Dougherty, un tipo que también viene del terror, como Adam Wingard, el que va a dirigir Godzilla vs. King Kong, o Godzilla vs. Kong,
Creo que
creo
es
que le van
Godzilla
a
vs. Kong.
llamar. Este tipo dirigió una película que se llama Krampus.
Ah,
¿La viste?
sí, la vi.
Es una peli muy divertida
Es
que es de
una...
terror, pero también de comedia
Claro, es de
sobre...
humor negro, muy, muy
Es
extraño.
humor negro. Y bueno, antes de eso dirigió una peli que se llama Trick or Treat.
Que está muy buena. La verdad está interesante, por lo menos. No sé si
Yo
es
no la
muy buena.
vi, pero recuerdo aún antes de Krampus que se hablaba muy bien. Es de una de esas pelis de terror de los últimos 10 años en donde se dice que es una de esas que tiene algo, un alguito más.
Claro, es la de, para aquellos que por ahí se acuerden más, la carita es una especie de nene con una bolsa de papa en la cara, con botoncitos.
Esto que estaba diciendo era simplemente para saber de dónde viene este tipo. Estas dos películas son mucho más chicas. Bueno, por lo menos Krampus, que es la que vi yo, es una peli mucho más chica. Es de
Sí, la
estos
otra también.
directores que los agarran y le dan 200 millones de dólares y arreglátelas. Creo que no se luce mucho la dirección en
No.
esta peli. Un dato curioso que estábamos leyendo justo antes de grabar. Se la considera Godzilla como la saga, serie de películas o como se la quiera llamar, más larga de la historia del cine, con, si no me acuerdo mal, 32 películas.
Y sí, pensá que en el 50 empezaron a salir en Japón y desde entonces no paran. Es más,
Claro.
hace un año, 2 años salió la última japonesa Godzilla, dirigida por Hideki Anno, que es el que hace Evangelion.
Sí.
Es un peliculón, esa sí te la recomiendo que
A
la
mí
veas
me
a vos y a
recom...
todos porque está
A
buenísima.
mí como fan de Evangelion me tiene muy intrigado. Si veo una peli de Godzilla que no sean parte de esta saga, que bueno, ya la estoy viendo medio por ósmosis, quiero que sea la original. Y si veo dos, quiero ver la
La
de
de Hideki.
Hideki Anno porque me interesa mucho ver qué hizo este
Sí, lo
tipo.
que tiene bueno Hideki Anno es que es un retelling, o sea, es como un reboot de toda la saga. Te cuenta el origen de Godzilla y claramente va a seguir sacando películas, así que por ahí está bueno engancharte a tiempo para ver la
Claro.
trilogía.
Pero bueno, esto es Godzilla King of the Monsters. Como decíamos, ya en un año estaremos hablando de Godzilla vs. Kong. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Manuel Álvarez.
Entiendo por qué Eleven no usó sus poderes para detener a los monstruos.